Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a todos. Aquí estamos nuevamente con La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, nuevamente, como cada semana, para mantenerlos al tanto, informados de todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer y que es de interés para los docentes. Saludos para todos. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Fresquito hoy, con un vientito fresquito, mañana, pero bien.
Muy frío.
Por lo menos hay sol.
Hay sol, pero el viento del sur te parte, ¿eh?
Así es.
Te corta el medio. Bueno, atención, antes que nada, vamos con un saludo para un sindicato hermano que está cumpliendo años.
Sí, los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza, que hoy cumplen 70 años de vida.
Mira vos.
Bueno, una felicitación enorme y bueno, instamos para que sigan luchando como lo han hecho durante estos 70 años, ¿no?
Bien, ¿y qué tenemos hoy? ¿De qué nos
bueno,
vamos a ocupar?
Hoy tenemos varias cosas, tenemos por ejemplo, bueno, hemos estado reuniéndonos con los compañeros jubilados para delirear el segundo semestre del año, digamos así, con la lucha contra la ley 10.078, así que va a estar la compañera Graciela Estosauré, la secretaria de Asuntos Jubilatorios, contándonos que lo que hemos estado ya pensando para hacer, ya tenemos fechas incluso de algunas acciones. Uh-huh. Bueno, tenemos también la experiencia de la revista Tumbando Rejas del Complejo Esperanza, que es una cuestión interesante, esto de que se está hablando últimamente de estas cuestiones de los contextos, de la educación en los contextos de encierro, ¿no? Uh-huh. Que es importante que nos cuenten cómo están trabajando. Y bueno, ya tenemos a la compañera secretaria general del Departamento Juárez Celman, la compañera Patricia Doldán, que nos va a contar qué va a acontecer en el encuentro, en el congreso, digamos, pedagógico que va a ocurrir en la Carlota los días 8 y 9. Ya se viene el encuentro, el congreso de la Carlota, así que Patricia nos va a estar contando qué va a haber y cómo vamos a estar participando.
15 años está cumpliendo ya el congreso de la Carlota, de manera ininterrumpida, 15 ediciones, con esta es la edición número 15 del congreso de educación.
Que este año, perdón, se llama Pensando la Escuela, propiciando estrategias para la inclusión.
Muy bien, bueno, les recordamos a todos los teléfonos para mandar mensaje de texto 153 90 40 95, si quieren grabar el mensaje 410 50 33, 153 90 40 95, ahí los mensajes de texto, si quieren grabar 410 50 33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El tema que nos había anticipado Fabián hace un ratito, el martes pasado, jubilados de toda la provincia afiliados a UPC se reunieron, estuvieron reunidos en el sindicato para definir cómo continúa la lucha por la derogación de la 10.078 en esta segunda parte del año. Está en línea Graciela Estrasorier, que es la secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estamos?
Bien. Antes que nada, ¿qué interés manifestaron los jubilados? ¿Un buen número? ¿Se reunieron? ¿Cómo fue la cosa allí?
Sí, realmente fue una reunión muy importante, a pesar que, bueno, el paro de transporte no nos ayudó mucho a nivel capital.
Ah, claro, fue el día del paro.
Claro, entonces los compañeros de Córdoba Capital no pudieron concurrir en el número que normalmente concurren, que es bastante importante, pero sí así lo hicieron los compañeros que venían de las distintas delegaciones del interior, junto uh-huh. con los compañeros secretarios generales. Realmente la reunión fue muy positiva y muy alentadora, porque una vez más nos hicieron ver los compañeros que no estamos equivocados en el rumbo y en las acciones que llevamos adelante desde el momento en que se derogó, desde el momento en que se puso en marcha esta ley de 10.078. Uh-huh. A principio de año, lo que los compañeros nos habían solicitado era que estuviésemos más presentes con una campaña publicitaria mucho más agresiva, y fue nuestro objetivo justamente que la sociedad se hiciera partícipe de lo que pasaba con esta ley 10.078, cómo los afectaba a los compañeros jubilados, que no son solamente los jubilados docentes, son los jubilados
de todos los gremios estatales,
toda la administración pública, uh-huh. lo que los está afectando, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros como siempre escuchamos a los compañeros y tomamos de ellos las sugerencias que nos traen. Comenzamos estas acciones con una campaña de afiches, de volantes, y tomando la decisión de estar todos los días miércoles presentes allí frente a la legislatura, pues ese es el lugar donde se promulgó la ley y creemos que era el lugar más adecuado para derogar esta ley o por lo menos hacerle algún tipo de cambio en cuanto a los tiempos de demora en que los jubilados cobran los aumentos. Realmente tuvimos muchísima participación, hicimos cada miércoles había una acción diferente con mucha participación de los jubilados del interior, porque también estaban invitados los jubilados del interior, se había hecho un cronograma solicitando la participación, ¿no es cierto?, de los jubilados del interior, que ellos también tienen voz y tienen ideas para aportar. Luego nos algunos encuentros los hicimos en la explanada del Cabildo, pues requería tener un poco más de espacio para hacer las diferentes acciones. Juntamente con el Mundial hicimos un partido de fútbol de la ley contra los jubilados. O sea, realmente agudizamos el ingenio entre los compañeros jubilados y los que todavía estamos en actividad para que esto no decayera y para que la sociedad en su conjunto estuviese al tanto de lo que significaba esta ley. Y luego vinieron el receso escolar y coincidimos todos en que era sumamente importante hacer una evaluación de este primer trayecto del año en cuanto a acciones para poder justamente realizar nuevas acciones que estuviesen en la sociedad y que también los jubilados se sintiesen contenidos y que no solamente fuera estar en la legislatura los días miércoles. Bien.
¿Y qué decidieron, Graciela?
Bueno, y es allí donde la mayoría de los departamentos traía como acciones realizar reuniones regionales.
Ajá.
Para unir a todos los departamentos, donde no solamente van a participar los compañeros jubilados docentes, sino también los compañeros jubilados de otros sindicatos y los compañeros de los consejos de cada uno de los departamentos y los cuerpos orgánicos de cada uno de los departamentos, porque también ellos nos pedían que los compañeros que todavía están en actividad se sumaran a esta lucha. Entonces ya se decidió el primer regional, que va a ser el día 6 de agosto, en la localidad de Marco Juárez, a las 10:30 de la mañana, y nos van a acompañar, por supuesto, el departamento Marco Juárez, nos va a acompañar el departamento Unión y el departamento General San Martín. Allí están invitados todos los jubilados que quieran participar, los compañeros de los consejos de cada una de las delegaciones, y los sindicatos que también nos quieran estar acompañando, porque esto, como te vuelvo a repetir, Daniel, es una problemática de los jubilados de toda la provincia, no solamente de los jubilados de UPC, pero los que llevan la bandera hasta ahora han sido los jubilados de UPC y nuestros sindicatos.
Sí. Bueno, o sea que regionales, ¿y se van a realizar qué, todas las semanas? ¿Qué periodicidad tendrán?
Tenemos planificado cada 15 días.
Cada 15 días.
Cada 15 días hacer regionales. Esto no significa que en los departamentos que crean conveniente hacer otra acción en forma paralela, no juntamente, por supuesto, con el día del regional, pero sino otro tipo de acciones como volanteadas, el día que se cobra los jubilados sus haberes en los bancos, lo vayamos a descartar, para nada. Cada departamento, además de estos regionales, pueden tomar iniciativas propias y que nosotros seguramente acompañaremos desde Junta Ejecutiva a los compañeros en el interior. Pero lo que más salió fue la necesidad de volver a hacer estos regionales para un poco informar en qué situación estamos, cómo nos afecta esta ley, y bueno, que es una batalla bastante dura, no va a ser muy fácil, pero tampoco queremos perder las esperanzas ni queremos que ellos pierdan las esperanzas.
Claro.
Porque voy a tomar, nosotros el eslogan era que los jubilados no podemos esperar más. Casualmente, en esta reunión, un compañero jubilado, y me voy a atrever a tomar sus palabras, dijo, los jubilados sí podemos seguir esperando, lo que no tenemos es más paciencia.
Claro.
Lo que se nos acabó es la paciencia.
Claro.
O sea que los jubilados, los compañeros, tienen muy en claro que el sindicato ha estado presente, ha estado a la palestra de esta defensa de sus derechos, lo vamos a seguir haciendo el tiempo que sea necesario hasta lograr en primer momento la derogación de la ley. Y si no podemos lograr la derogación de la ley, por lo menos que se acorten los plazos.
Sí, ¿no? La modificación.
De 6 meses, que claro. Plazos menores, porque el compañero jubilado es el que más está sintiendo todo el problema de la inflación y de que, bueno, de que el sueldo lógicamente no le rinde lo que le rendiría si cobrara en tiempo y en forma.
Sí, y más se difiere, más se degrada el salario, ese es el tema. Es una degradación permanente la que sufre el salario con esta ley, permanente.
Es así, desgraciadamente es así.
Graciela, bueno, te cambio de tema. Hay muchos jubilados que están haciendo los trámites para designar al apoderado de su cuenta jubilatoria o cambiar al que tienen. Ha generado esto muchísimas dudas. ¿Podríamos aclarar cómo es el tema? ¿Cuándo y dónde hay que realizar el trámite? ¿De qué manera?
Bueno, vos sabés que la duda se le plantea a los compañeros jubilados cuando han ido a la caja y han recibido por parte de los empleados de la caja la noticia de que ya no podían cobrar en la caja, sino que tenían que sí o sí bancarizarse. Personalmente he hablado con los responsables de la caja, con las autoridades, ¿no es cierto?, de la caja, los cuales me han dicho de que no, el jubilado que quiere seguir cobrando en la caja lo puede seguir haciendo sin ningún tipo de problema. Lo que ellos sugieren es justamente la bancarización para agilizarles el trámite a los jubilados. Aquel jubilado que quiera y no esté todavía bancarizado debe recurrir a el banco que le quede más cerca de su domicilio con la persona que vaya a designar como apoderado, ya que si el jubilado puede llegar a tener algún problema de salud o algún inconveniente algún mes del cual no pueda ir a cobrar personalmente su salario, pueda haber una persona designada para tal fin. Entonces debe recurrir a la sucursal bancaria más cercana a su domicilio con este apoderado, con este beneficiario que va a nombrar él, que debe ser de su absoluta confianza y mayor de edad, con los documentos, los dos, y fotocopia de los documentos también.
De los dos.
Llevar los dos. Y el trámite se hace directamente en el banco.
Para bancarizarse. El banco ha establecido, Bancora, entiendo, el Banco de Córdoba, ha establecido momentos para hacerlo, ¿no? Es decir, ¿no se hace en cualquier momento o sí? ¿En cualquier fecha?
Sí, ellos tienen, en principio tendrían 60 días para hacerlo. A partir del mes de julio, 60 días para hacerlo, que pueden ser extendidos a 90 días. Esto no significa que los compañeros jubilados que todavía cobran en la caja deban sí o sí bancarizarse. Pero sí la caja les sugiere, lógicamente, para beneficio de ellos, ¿no? Pero bueno, muchos jubilados tienen el temor de la tarjeta, el temor del cajero automático, entonces no se encuentran en condiciones de hacerlo, pueden seguir cobrando en la caja. Aquellos que no lo hagan tienen que bancarizarse y tienen que llevar un apoderado, que es la persona que va a estar encargada de cobrarle los haberes en el momento que ellos no puedan.
¿Para seguir cobrando en la caja no necesitan apoderado?
No.
Está bien, es una aclaración válida esa. Entonces, el que quiere seguir cobrando en la caja puede hacerlo sin necesidad de designar apoderado. El que quiere bancarizarse con los beneficios que también tiene eso, bueno, ahí sí tiene que hacer el trámite y llevar un apoderado.
Sí, necesariamente para poder corroborar que la persona le ha dado, claro, su confianza y lo ha designado como para que él se haga cargo de sus haberes.
Bien, bueno, a propósito de cobro, el jueves cobran los jubilados y pensionados los haberes de julio. El próximo aumento, ¿cuándo lo cobran y cuál es el porcentaje?
El próximo aumento lo están cobrando los compañeros jubilados en el mes de agosto, o sea, con los salarios de agosto, no ahora en julio, sino con el sueldo de agosto, y el porcentaje es del 20,27%, que corresponde al primer aumento del año 2014, que se consiguió a través de negociaciones de nuestro sindicato con el gobierno, y que los activos ya lo cobraron en el mes de febrero.
Bien. Graciela, te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes, y transmitirle a los jubilados que, bueno, la lucha la seguimos. no vamos a bajar los brazos, el sindicato va a estar de pie siempre, siempre va a estar de pie y va a estar delante de los jubilados, delante de los compañeros en actividad, defendiendo los derechos que nosotros hemos adquirido. Los jubilados, volvemos a decir, no son privilegiados en la provincia de Córdoba, tienen derechos y esos derechos desde el sindicato, conjuntamente con ellos, los vamos a seguir defendiendo.
Gracias, Graciela Strasorier, Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Bueno, hoy es 26 de julio, es un aniversario muy especial. Se están cumpliendo 62 años de la muerte de María Eva Duarte de Perón, a la edad de 33 años. Muy, muy, muy joven, víctima de un cáncer terminal tremendo. Bueno, murió a las 20:25 de aquel 26 de julio, día en que, como decía la radio entonces, Evita pasaba la inmortalidad.
A la inmortalidad. Vamos a escuchar un audio de... un discurso de Evita.
De cuando fue, cuando se
se promulgó.
Se aprobó, claro, una ley que la tuvo como impulsora, la ley del voto femenino. Es bueno recordarlo. Hasta Evita las mujeres no votaban en la República Argentina. Es decir, las mujeres votan no hace tantos años.
No hace tantos años, ¿eh? Exactamente.
Votan a partir
hace de... hace 62 años.
Hace 60 y pico de años, claro.
60 y pico, sí.
Antes de eso las mujeres no votaban. Votan gracias a Evita. Bueno, el momento en que se aprobaba esta ley.
En este instante de manos del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
El conflicto que estamos llevando adelante.
Escuchábamos el mensaje de Evita al momento de aprobarse la ley de voto femenino, allá por el año... No sé exactamente en qué año se aprobó el... 49.
En el 49.
1949, ahí está, me acordé. Tres años antes... Del fallecimiento.
Sí, y que precisamente queríamos poner este discurso, porque bueno, en los aniversarios de la muerte siempre se pone el último discurso.
Sí, sí, o el del renunciamiento
histórico. Queríamos uno que la reflejara Evita en plena lucha,
en
¿no?
Plenitud,
en, el año,
claro,
en plenitud, en ese año 49, en la cual ella tenía 30 años.
Claro, tenía apenas 30 años y se nota en la voz, ¿no? Era una
muy
una,
joven.
Una jovencita, muy, muy
y
joven.
Y si uno se pone a indagar y a buscar sobre los discursos, yo lo estaba haciendo anoche, donde ella con 29, 30 años hacía estos discursos y de una claridad política realmente asombrosa para los 30 años que tenía.
Sí, sí, para la edad que tenía, siendo una mujer tan joven. Bueno, ya en un ratito vamos a ver si ilustramos esto con alguna bonita canción referida a ella, referida a Evita, o este 26 de julio en el que se están cumpliendo ya 62 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, aquel infausto 26 de julio a las 20:25, cuando después de sufrir un cáncer tremendo, bueno, finalmente dejó de existir.
Sí, entendiendo usted estos procesos, ¿no?, dentro de la política argentina, que cuando una líder como lo fue Evita, la muerte estuviera tan cerca, ¿no?
Sí, es verdad.
En estos procesos revolucionarios que se hicieron, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no?, signados siempre por la muerte, pasó con Evita, pasó con Chávez, pasó con el mismo Néstor, ¿no?
Sí, así es.
Signados por la muerte muy temprana, pero por supuesto la de Evita fue la más temprana, ¿no? A los 33 años, es demasiado joven.
Jorge Drexler, Universos Paralelos.
Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe, alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo, ¿no ves que yo no sé qué hacer? Con mis dos universos paralelos. Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo, no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Colapso, seguro que colapso, cada vez que chocamos un vacío inmediato, de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y hay tu efecto gravitatorio, deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante, de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo.
Ahí estaba el uruguayo Jorge Drexler, señoras y señores.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, finalmente se tomó una resolución. La semana pasada comentábamos de los encuentros que iba a haber de los plenarios de secretarios generales, lunes y martes, para resolver qué es lo que se iba a hacer con la Jornada Nacional de Protesta contra el Impuesto a las Ganancias, o la manera en que está implementado el Impuesto a las Ganancias, el 4 de agosto. Toma una resolución.
Sí, el plenario del secretario general el día martes pasado resolvió adherir a esta protesta del Impuesto a las Ganancias, y también aclarando cuál es la posición que nosotros tenemos como Junta Ejecutiva y como UPC en lo que respecta al Impuesto a las Ganancias. Porque nosotros no estamos diciendo que haya que eliminar el Impuesto a las Ganancias o derogar el impuesto a las ganancias, para nada. Nosotros lo que estamos diciendo es que lo que hay que hacer es modificar la base imponible y la base de cálculo,
claro,
del impuesto a las ganancias, que es lo que necesita toda una discusión en el Congreso, que hay varios proyectos dando vueltas, sí, que es lo que nosotros estamos insistiendo, que esos proyectos se traten. Uh-huh. El proyecto de, por ejemplo, el diputado Recalde del año pasado, un proyecto sobre una reforma tributaria integral en la cual nosotros estamos de acuerdo. Uh-huh. Nosotros estuvimos como CETERA apoyando ese proyecto, y obviamente como UPC, y es lo que queremos que ocurra. Uh-huh. Nosotros no estamos, vuelvo a decir, planteando de que se elimine la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es la categoría salario, porque hay mucha gente que tiene salarios altos y que debe tributar el impuesto a las ganancias. Lo que sí está alcanzando a salarios que son menores y que sí están perjudicando. Que eso es lo que nosotros queremos que salgan dentro del impuesto a las ganancias. Y hemos también, esta semana, tenido la información de cuántos docentes están,
son
los que pagan impuestos a las ganancias. Uh-huh. En estos momentos, el 4% de los compañeros activos están tributando impuestos a las ganancias y el 3,8% de los pasivos está tributando impuestos a las ganancias. En el universo de los 100.000 que somos de activos y jubilados, somos aproximadamente 100.000 docentes, es el, 4% más o menos.
O sea, 4.000 más o menos.
4.000 más o menos, 4.000, 3.000 y pico, 4.000 personas, las que están en estos momentos afectadas al impuesto a la ganancia, que fueron los que muchos salieron en el año pasado. ¿Te recuerdas que cuando estuvo el decreto 1242, que fue el decreto de modificación del año pasado del impuesto a la ganancia? Allí salieron muchos compañeros del impuesto a la ganancia. Claro.
Imagínate, estaba pensando mientras vos hablabas de alguien que se haya ido del país a Alaska y que no se haya enterado de nada hace 12 años. Y que el tipo vuelve ahora y le dice, ¿vos sabés que hay el 4% de los docentes en la Argentina pagan impuestos a las ganancias?
Claro, nadie lo cree.
El tipo va a decir, ¿pero cuánto están ganando los docentes, por Dios?
Claro, exactamente. Bueno, una de las cosas es esta lógica que vos decías hace poco, charlaba.
Digo, para que quede claro, esto tiene que ver con esta falta de actualización de las bandas. Puse 12 años, no
claro, como,
casualmente, pero hace 12 años.
Son dos cosas.
La que las bandas tienen el mismo valor.
Exactamente, que las bandas tienen el mismo valor y que los sueldos han aumentado.
Y los sueldos han aumentado,
claro, gracias a Dios. Ese es el tema, porque también, hace poco charlaba con una compañera que me decía, yo veo en mi recibo de sueldo y no sé si alegrarme o entristecerme porque me alcanza el impuesto a las ganancias. Y ella lo decía en broma y decía, me encanta estar incluida en el impuesto a las ganancias,
claro, sí,
porque eso significa que mi sueldo aumentó. ¿Qué pasaba? Hace unos años atrás, como vos lo decías, hace 10 años atrás, 12 años atrás, nadie hablaba del impuesto a las ganancias, al menos en nuestro sector, porque nadie llegaba al impuesto a la ganancia, ni siquiera uno que tuviera un sueldo de lo más alto. Bueno, hemos llegado, pero las bandas no se han actualizado, claro, y ese es el problema.
Los sueldos han aumentado y las cosas también han aumentado.
Y las cosas han aumentado obviamente.
Obviamente. Alcanzan un poco más, alcanzan más para lo que alcanzaban antes, tampoco es como para andar tributando el impuesto a la ganancia.
Claro, por eso es que...
Al menos
claro,
según el concepto original del impuesto a la ganancia.
Era... Incluso, fíjate vos que nosotros lo que decíamos era que la solución para esto sería modificar la base imponible, claro, y que la base imponible y la banda de cálculo, y que eso se modifique en función de lo que aumenta el salario.
Claro, ahí está.
Si eso se modifica, si el salario modifica el 30, modifica que la banda modifique el 30.
Exacto, claro.
Entonces estaríamos en esto. Bueno, son cosas que nosotros hemos propuesto, estamos proponiendo y estamos luchando para que así sea.
Bien, y el 4 de agosto viajan a Buenos Aires.
El 4 de agosto vamos a estar, bueno, ahí vamos a ver cómo vamos a asistir, seguramente vamos a estar con cuerpos orgánicos.
Bueno, mensajes que van llegando al Facebook, UPC, página oficial, Ignacio Martín Guerrico. Hola, ¿cuándo cobramos la segunda parte del aumento? ¿En agosto o en septiembre? Saludos, jubilados, está hablando.
Si es jubilado, cobran en el mismo mes de agosto, porque es en el mes de agosto el aumento del 20,63%, que es el primero que nosotros cobramos en febrero.
Sí.
Jubilados cobran en el mes de agosto, pero los activos también vamos a cobrar en el mes de agosto, el segundo tramo,
claro,
de nuestro aumento, que es el 9,9%.
Claro, es más chico porcentualmente.
Que es el porcentual más chico. Los jubilados cobran el porcentual más grande porque es con el diferimiento de lo que hablaba recién Graciela, de la 10.078, que es otra ley que nosotros estamos, esta sí, queriendo que se dé.
Bueno, el lunes pasado hubo una asamblea en la escuela Racing, otra cosa que habíamos anticipado el sábado. ¿Qué fue de eso? Vamos a escuchar a Marcela Chávez.
Vamos a escuchar a Marcela.
A la secretaria gremial de Jurisdicción Privada de UPC, que nos cuenta respecto de esa asamblea y demás.
El conflicto que estamos llevando adelante en la escuela Racing es un conflicto de vieja data que tiene que ver con el uso de los recursos que hace el club. Esta institución está en un concurso preventivo de acreedores, lo cual hace que la posibilidad de resolver definitivamente el conflicto se vea, resentido. En el transcurso de este año tuvo distintas instancias de conflictividad, fundamentalmente con el pago del salario de los docentes no subvencionados, que son alrededor de unos 30 trabajadores, y que mes a mes vienen sufriendo incumplimientos por parte de esta patronal. También tienen que ver con los aportes jubilatorios, los seguros de ART y con los aportes de obra social. Nosotros esta semana hemos llevado a cabo una asamblea donde teníamos que definir con los compañeros la posibilidad de realizar alguna medida de acción directa si es que no se abonaban el salario. La patronal se compromete a terminar de abonar los salarios entre martes y miércoles, hecho que efectivamente fue así. También han regularizado y presentado un plan de pago de AFIP, todo lo que es obra social, aportes jubilatorios, RT, y hemos decidido tomar una serie de recaudos porque el análisis que estábamos haciendo de la situación del club no nos da garantía de que el próximo mes los salarios van a ser liquidados en tiempo y forma. Así que resolvimos con los compañeros llevar a cabo acciones que no impliquen una merma en el salario, pero que sí puedan visibilizar la situación conflictiva que hay dentro de la institución.
Bueno, ahí estaba Marcela Chávez, que es la secretaria de jurisdicción privada de UPC. Marcela Chávez, la secretaria de jurisdicción privada de UPC, con lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, la asamblea que se llevó a cabo la semana pasada en la escuela Racing y la situación por la que están atravesando los docentes de esa institución, reiteramos allí, de la escuela Racing de la ciudad de Córdoba. Vamos a complementar, atención jubilados, vamos, jubilados bancarizados o no bancarizados que se vayan a bancarizar, vamos a complementar una información que daba Graciela Estrasorera hace un ratito respecto de los que se vayan a bancarizar, sí. Que tienen que ir al banco con un apoderado, con su DNI, nos decía, la fotocopia del DNI, el propio y el del futuro apoderado. Ha llegado una información que complementa, que es que el banco en este caso ha dado días.
Claro, ha dado días según las terminaciones de los documentos.
Para que hagan ese trámite.
Para que hagan ese trámite.
No, para evitar las colas.
Para evitar las colas y demás. Por ejemplo, del 15 al... de julio al 13... Uh-huh. Uno, del 13 al 28 de agosto,
sí.
Del 13 al 28 de agosto, los documentos terminados es en 2, 3 y 4. Uh-huh. Del 15 al 27 de septiembre, documentos terminados en 5 y 6. Uh-huh. Del 14 al 25 de octubre, documentos terminados en 7, 8 y 9. Tienen 90 días
para
hacer este trámite, pero en este cronograma sería mejor para que no se superpongan y puedan hacerlo lo más ágil posible.
Claro, lo más cómodo.
Y lo más cómodo y no sea tanto tiempo.
Bien, ahí está entonces a tener en cuenta este cronograma y en función del documento que ustedes tengan.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Vamos a hablar ahora de la educación en contextos de encierro. Dentro del Complejo Esperanza, del Instituto de Menores y el Complejo Esperanza, funciona un anexo del CENMA, el profesor María Saleme de Burnichón. Allí estudian alrededor de 50 chicos jóvenes de entre 17 y 20 años
que están privados de su libertad por conflictos con la ley penal. Desde el 2008, los alumnos, aparte de estudiar, producen una revista que se llama Tumbando Rejas. Diego Ceballos es docente en el CENMA María Saleme de Burnichón, anexo del Complejo Esperanza, y coordinador de esta revista que ya tiene 6 años de existencia, Tumbando Rejas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, primero las características generales, hablemos un poquito de lo que es educar en contextos de, en situación de encierro, y sobre todo con chicos que están en edad escolar, podríamos decir, 17, 20 años, y aparte en un momento de la vida donde las hormonas bullen, ¿no? Son chicos que están sumamente activos. ¿Cómo es educar en ese contexto?
Nosotros decimos que es educar como en otras escuelas que están afuera e intentamos que sea de ese modo, para que los chicos puedan, una vez que salgan, continuar los estudios y tratar de minimizar las diferencias que pudiera haber entre estar encerrado y estar en libertad.
¿Y cuáles son los principales desafíos que tienen los docentes? ¿Cuáles son las condiciones laborales con las que se encuentran?
Bueno, vos sabés que uno de los principales desafíos que tenemos es que lo venimos trabajando hace un tiempo, es la cuestión de evitar los destinos prefijados. Es decir, de hacer una educación que sea antidestino. Ajá. Tratar de que los chicos puedan modificar sus historias y que la escuela les pueda servir, ¿no es cierto?, para un cambio y que puedan después continuar en el afuera, en libertad. Y que puedan también aprender a defender sus derechos.
¿Antidestino qué sería? Es decir, evitar el destino de delincuente toda la vida.
El destino prefijado que la sociedad le marca, que por haber robado, por estar preso cuando es joven, va a estar preso toda su vida y que ya por un solo hecho tiene que pagar durante toda su vida.
Está bien.
Cuando las leyes dicen otra cosa, las leyes dan una pena y esa pena se cumple y supuestamente se pagó, digamos, el delito cometido.
Está bien.
Entonces, antidestino es tratar de que esos destinos prefijados se puedan modificar a partir de la evolución, el cambio y de la voluntad de cada uno de los chicos.
Bien. ¿Y las condiciones en las que trabajan, Diego?
Bueno, las condiciones son las que tenemos y no sé si son mejores o peores que las de las escuelas afuera. Nosotros nos vamos adaptando permanentemente y yo le digo a los docentes muchas veces, ante los cambios que suceden en el día a día, tenemos que improvisar y tenemos que sacar el día adelante en base a nuestra experiencia que viene ya de varios años trabajando ahí en el complejo. El día a día, digamos, es complejo. Todos los días tenemos cosas nuevas y tenemos que resolver situaciones en forma permanente. Así que ese es un poco el día a día, el improvisar y adaptarnos permanentemente a lo que hay, a lo que viene.
¿Y cuáles son los conflictos, los escollos que se le van presentando en el día a día? ¿Cuáles son los más comunes?
Lo más común es que los chicos puedan asistir en su totalidad, o sea, generalmente tenemos sobre todo dificultades para que los chicos puedan asistir, y son muchas las causas, o sea, por ahí son ellos que no quieren ir, por ahí hay inconvenientes con la comunicación entre las áreas, entonces se dificulta un poco eso.
¿Y cómo llegan? ¿Con qué nivel de escolarización llegan los chicos?
Nosotros tenemos, o sea, vos decías que era el CERNA, pero también hay una escuela primaria y hay un PIT. La escuela primaria también es de jóvenes y adultos. Los chicos que llegan sin la escuela primaria terminada la pueden terminar ahí, que es una de las que, digamos, más resultados da en cuanto a promoción. Hay muchos chicos que terminan la primaria en el complejo. Y en las otras escuelas, de acuerdo a la edad, los que tienen menos de 17 años generalmente participan del PIT, los que tienen más de 17, 18 son chicos que los incorporamos en el CERMA de adultos, y de acuerdo a la escolaridad que ellos traen, o sea, lo que generalmente llegan, la mayoría que dejó el secundario son con primer año incompleto.
Está bien.
Pero estamos teniendo varios casos que nos está sorprendiendo, muchos chicos que llegan con cuarto, quinto año, y son detenidos y llegan con esa escolaridad que antes no veíamos estos casos.
Era
muy raro que llegaran chicos con esa escolaridad.
Se está dando una inclusión, digamos, se están viendo los resultados de 10 años de mayor inclusión, podríamos decir, ahí adentro también.
Es que esa es la escolaridad que los chicos traen de afuera.
Sí.
O sea, lo que me refiero es que...
No, por eso digo, el haber llegado... porque generalmente antes estos chicos llegaban, muchos de ellos ni sabían leer y escribir, lamentablemente esto es así. Sí. Hoy llegan ya con otro nivel de escolaridad, algunos incluso a punto de terminar el secundario.
Sí.
A eso me refiero.
Sí. Así es.
¿Por qué nace Tumbando Rejas?
La Tumbando Reja nace como un proyecto de un área de ciencias sociales que intentaba trabajar sobre los derechos de los chicos. Uh-huh. O, mejor dicho, trabajaba sobre los derechos de los chicos y de algún modo quería expresar lo que los chicos pensaban o sentían, y era un modo, en principio fue un modo de trabajar sobre los derechos a partir de la ley, ¿no es cierto?, de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar que eso se podía ser algo para publicar, para que la sociedad también conozca un poco de estos derechos de los niños. Uh-huh. Ese fue el comienzo. Y después, o sea, se pudo concretar en parte gracias al apoyo, ¿no es cierto?, en ese momento de la CENAF, de la licenciada Raquel Crouch y de la licenciada Mariela Edelstein, que nos apoyaron, digamos, económicamente para poder concretar el proyecto de la revista. Uh-huh. Y posteriormente fueron apareciendo las dificultades que aparecen siempre en cuanto a la gente que trabaja, a la gente que la fue haciendo, y se fue convirtiendo de a poco en un proyecto escolar en donde participan ahora prácticamente todos los sectores de la escuela y estas tres escuelas que te nombraba antes.
Está bien. ¿Y cuáles son los temas que trata, de los que trata la revista?
Fundamentalmente los derechos. Mm. Se han trabajado temas de los derechos de los niños, como la participación, la igualdad, el derecho a la libre expresión, derecho a la salud. En los últimos años estuvimos trabajando, el último número del año pasado fue la violencia, porque el año anterior, en el 2012, habíamos visto mucha violencia ahí entre ellos, dentro de la escuela, y entonces se trabajó ese tema. Y este año estamos trabajando el tema del consumismo. Uh-huh. O sea, de cómo el consumismo, ¿no es cierto?, es uno de los elementos que hace o que lleva en gran parte a la delincuencia juvenil a los sectores más pobres.
Está bien.
O sea, en donde está el deseo de consumir, por un lado, porque se les ofrece, la sociedad y sobre todo los medios de comunicación ofrecen demasiadas cosas para consumir y ellos no pueden acceder. Entonces, creo que es una de las principales causas de la delincuencia juvenil.
Está bien. ¿Les ha servido a los chicos para reinsertarse? Porque ya tienen 6 años, seguramente muchos chicos han abandonado la revista porque han sido externados. ¿Y les sirve la experiencia para reinsertarse?
O sea, es relativo. Si yo lo tomamos en términos numéricos, yo te diría que es bastante poco, porque ponele este año... Estábamos haciendo el otro día un análisis, tuvimos en uno solo de los institutos, entre enero y junio de este año, pasaron 400 chicos.
¡Upa!
Entonces, si yo te digo de 400 chicos, nosotros tenemos, te puedo contar a lo mejor de 20 o 30 chicos que tenemos conocimiento de que están en la calle, de que están trabajando, algunos están estudiando, te diría que en términos... relativo es importante, en términos absolutos como que es muy poco.
Sí, pero me parece que vale más lo del término relativo que el término absoluto en este caso, porque es muy difícil, y lograr que 20 o 30 de 400, no sé, me parece que lo relativo es más importante que lo absoluto allí, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo te diré que, o sea, no pasan los cambios solamente por la revista, por la escuela, sino que hay afuera, digamos, una sociedad a la que los chicos vuelven, que tiene las mismas condiciones, se mantienen las condiciones de antes que llegaron al complejo.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Eso no lo cambia ni la escuela ni lo cambia la raíz.
Totalmente, tienen que volver a la misma sociedad que los condenó, de la que se sintieron expulsados o lo que fuese.
Que los discrimina y que los detiene permanentemente por la forma de vestir, por la cara.
Sí, es verdad. Y ellos son los que tienen que cambiar para enfrentar esa realidad. Bueno,
yo pensaba que por ahí ellos mismos se dicen, ¿no?, o es como que es lo que la sociedad quiere escuchar, que ellos son los que ellos se equivocaron, que cometieron un error y que por eso están presos. Cuando hay toda una sociedad, digamos, que está ahí presente y que está ausente, porque sí. no brinda las oportunidades, escuelas que no contienen, la policía que los detiene indiscriminadamente, arbitrariamente.
Prejuiciosamente.
Y muchos prejuicios. Eso es otra de las cosas que la radicalista intenta, digamos, voltear. Uh-huh. Por ahí me preguntan por qué se llama Tumbando Rejas, porque se supone...
Sí, no es un llamado a la fuga, ¿no? De ninguna manera.
No es un llamado a romper las rejas, sino más que todo a las rejas mentales.
Claro.
Que son la discriminación, el no aceptar al otro, la intolerancia, la injusticia, la falta de solidaridad. Que eso no es privativo de los chicos, sino que eso es privativo de la sociedad en su conjunto.
Y volviendo un poco en metáfora, lo que decíamos recién es, muchas veces la fuerza para tumbar esa reja la tienen que hacer de adentro, casi siempre, tienen que hacer ellos solos, porque el afuera sigue siendo el mismo. El afuera sigue siendo el mismo. Diego, felicitaciones por lo que hacen y gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes por difundir esto.
Diego Ceballos, docente del CENMA María Saleme de Burnichón, anexo del Complejo Esperanza, coordinador de la revista Tumbando Rejas.
Cuando no recordamos lo que...
Silvina Garre, ¿quién quiero oír que oiga?
Puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Silvina Garré, ¿quién quiere oír que oiga?
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, más mensajes que van llegando al Facebook. Marisol Enrico: hola, quería saber si aún tenían lotes disponibles en Río Ceballos, gracias.
Lamentablemente, Marisol, no hay más lotes. Uh-huh. Se vendieron todos.
Bien, esto es parte del programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UPC. ¿Algunos datitos que
sí, algunos datos. Justamente, ha hecho como disparador este mensaje. Ahí estamos los días 4, 5, 6 y 7,
sí.
El sorteo de los lotes de este complejo. Allí los requisitos son estar con la cuota al día hasta el mes de julio, uh-huh. Inclusive tienen que presentar los comprobantes de pago y para todo esto tienen tiempo hasta el 31 de julio para presentar toda esta documentación, para estar listos y estar preparados para los sorteos que van a ocurrir estos días. Y que allí, bueno, según el plan que uno haya tomado, allí por mail te van a informar en qué grupo estás. Bien. Y ahí se va a producir el sorteo, que son los días 4, 5, 6 y 7.
Bien, el lote lo puede elegir el titular o alguien que haya autorizado.
Exactamente.
Para hacerlo.
Si no puede el titular tiene que autorizar a alguien por escrito para que vaya y elija el lote por él.
Bien.
Por
después es importante esto de lo de la reserva de colindancia para los que compraron lotes de menos de 350 metros cuadrados.
Claro, esto es importante porque el momento del el colindante fiduciario asignará colindante a los que no hayan hecho hasta el momento
la reserva
del colindancia hasta el hecho del sorteo.
Hasta el día del sorteo.
Hasta el día del sorteo se puede hacer esta elección.
¿Qué significa reserva de colindancia? No es que uno tiene que andar eligiendo con nombre y apellido al
vecino. Claro.
Sino el lote.
Sino el lote.
Allá hay dos lotes de menos de 350.
Exactamente.
Yo quiero los de allá. No.
Exactamente.
Porque si no se los eligen.
Exactamente.
Elegirán los que quedan.
Exactamente. ¿Ah? Para que quede claro que no es con nombre y apellido, sino que es el espacio.
El espacio, solamente el espacio. Bien, una buena noticia para aquellos que se inscribieron para cubrir cargos en inicial y primario y que todavía no cuentan con la documentación, con el certificado, con el analítico definitivo.
Así es. ¿Te acuerdas que veníamos diciendo que esto era hasta el 30 de julio?
Sí.
Bueno, hay una nueva resolución que dice que va a ser hasta el 29 de agosto.
Para presentar el certificado ya tienen que estar inscriptos.
Exactamente. Ya están inscriptos, solamente se han inscrito con el certificado provisorio. Al ser el certificado provisorio tienen que ir con el certificado definitivo y van a tener tiempo hasta el 29 de agosto.
Bien. Gracias, Fabián. Está en línea Patricia Doldán, que es la secretaria general de la Delegación Juárez Celman, ya que se va a realizar el 15º Congreso de Educación Pensando la Escuela, Propiciando Estrategias para la Inclusión, La Carlota, 8 y 9 de agosto. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, ya 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
15 años, sí. Sí, 15 años y como todo, 15 años con festejo.
Festejo, bueno. Y el festejo imagino que será con más cosas de este Congreso.
Con algunas modificaciones, con algunas innovaciones, uh-huh. Este año vamos a tener, además de las disertaciones generales en el Congreso, vamos a tener talleres específicos por nivel. Es decir, que además de que todos los docentes estén compartiendo un espacio de capacitación y reflexión, luego van a tener talleres según el interés que ellos tengan, pero está pensado en el nivel. Cada nivel va a tener un disertante, va a tener un tallerista, eso va a ser el día viernes, bueno, luego va a haber una puesta en común en el Congreso en general, y bueno, luego van a continuar las disertaciones.
Bien, ¿cuáles son los ejes temáticos que tendrá este año los principales?
Mira, este eje temático que es tan general, pero también tan específico a la vez, escuchaba al compañero recién que hablaba del CEMMA, propiciando las estrategias para la inclusión, porque en realidad lo que nosotros buscamos es ampliar los conocimientos que permitan poner en uso estrategias de inclusión desde la escuela, ¿no? Y también lograr una sensibilización ante las diversas manifestaciones de exclusión con el objeto de que se revierta esta situación y que la escuela puede aportar. Implica aceptar y valorar las diferencias, apostando al compromiso de ofrecer una educación para todos en igualdad de oportunidades, uh-huh. Tomando al estudiante como un sujeto de derecho, ¿no? Que es lo que nos pide la Ley Nacional de Educación, que pide garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, a través de estrategias pedagógicas, a través de la asignación de recursos que le den prioridad a los sectores que están más desfavorecidos. El docente en esto es clave, por eso estamos generando este espacio, ¿no? Para que desde la institución podamos crear culturas inclusivas.
¿Y cuáles son las estrategias que se van a discutir a priori? Después surgirán otras durante el encuentro.
Exactamente, van a surgir otras durante el encuentro, pero la principal es esta, generar este espacio de encuentro y reflexión de las prácticas docentes en este escenario complejo y que ellos puedan ampliar estos sustentos teóricos para que luego puedan fundamentar una dinámica a la hora de proponer un cambio en las prácticas educativas y que estas prácticas se desarrollen desde la inclusión, ¿no? Y que esta inclusión motive la participación. Uh-huh. O sea, son ejes con mucho desafío, pero bueno, nos vamos a dar este año este espacio para repensar a nuestros alumnos que tenemos en el interior de las instituciones y que todos, absolutamente todos, tienen el derecho a aprender.
Pues es que repetimos todo el tiempo, bueno, la escuela viene siendo más inclusiva, hay políticas que apuntan a eso de los últimos 10 años, hay muchas políticas que apuntan a eso, la asignación universal, la ley, bueno, de educación, un montón de cosas, pero el tema son los resultados. Recién me llamó la atención un dato que daba Diego, este dato que a ellos también les llamó la atención en el SENMA, que antes, dicen los chicos que llegaban a estudiar, por ahí eran pibes que no llegaban con muy buen nivel de escolaridad, con un nivel bajo, y que ahora les está sorprendiendo que hay chicos que llegan, no todos, por supuesto, pero que hay un buen número que llega con cuarto año, quinto año. ¿Esto también tiene que ver con la mayor inclusión de afuera? ¿Cómo lo ven ustedes desde afuera?
Exactamente, porque, a ver, la escuela está inserta en una sociedad, hay una realidad social y educativa muy fuerte. Entonces, bueno, ¿qué está pasando también en... si los docentes podemos ver esa realidad social, si la podemos analizar y si podemos desde nuestra labor revertirla? Y desde la afuera también, nosotros somos también agentes transformadores y de cambio, y la escuela está inserta en esta sociedad. No es sencillo, Daniel, pero no es imposible. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que también transformando la escuela desde adentro vamos a poder transformar la sociedad. Ese es el desafío que tenemos los docentes.
Bien. Patricia, disertantes, ¿qué disertantes para destacar tienen este año?
Bueno, nosotros tenemos, como te decía, disertaciones generales y talleres. En disertaciones generales vamos a contar con la presencia de Nora Alterman, de Guillermo Sherpin, de Octavio Falconi. En los talleres vamos a contar con el proyecto 108, que lo vamos a presentar en el Congreso. El proyecto 108 es conocido, uh-huh, en Córdoba capital, pero en el interior de la provincia no, y hay muchas instituciones en el interior de la provincia que podrían aplicar el proyecto, así que nos parece relevante poder presentarlo. También vamos a tener la visita de una docente norteamericana, que junto, bueno, con Guillermo Sherpin vamos a poder analizar los distintos sistemas educativos y si realmente hay inclusión en otros países y cómo lo están trabajando. Eso nos va a dar a nosotros también pensar críticamente y reflexionar críticamente sobre cómo estamos trabajando en la provincia de Córdoba. Bueno, no recuerdo ahora.
Está bien, pero esos son
los más destacados,
está bien.
Los más destacados. Después, va a cerrar el congreso el día sábado el periodista Ari Paluch.
Ajá.
Y vamos a tener el aporte de distintos trabajos de inclusión que se hacen en nuestra ciudad, en La Carlota, desde la banda infanto-juvenil municipal y desde el coro infanto-juvenil también de la Municipalidad de La Carlota.
Bien.
Así que bueno, ese trabajo. Y también decirte que en el trabajo que se va a hacer con los talleres, vamos a tener también un trabajo especial con la modalidad especial.
Bien.
¿no? Así que bueno, es interesante lo que se va a desarrollar en nuestro congreso este año.
Patricia, te mando un beso y muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias y bueno, convoco a todos los compañeros docentes para que participen de ese espacio. Para nosotros es un orgullo poder seguir ofreciendo los congresos de educación en La Carlota, así que están todos invitados a participar. Muchas
Patricia
gracias.
Toldán, secretaria general de la Delegación Juárez Celman. Vamos a recordar, las inscripciones al congreso van a estar abiertas hasta el viernes 8, inclusive día de comienzo del congreso, en la Delegación Juárez Celman. 320 pesos para afiliados, para no afiliados 390. El congreso tiene puntaje para docente de todos los niveles. Si quieren más información, www.pensandolaescuela.com.ar. www.pensandolaescuela.com.ar. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.